Bueno, el tema es así. La verdad a mí me tiene recontra preocupado. En la Argentina no tiene mucha repercusión. Por eso vamos a hablar con Gustavo Segre, que es profesor de la Universidad Paulista y maneja una consultora que se llama Sintergroup en Brasil. El tema, para poner en términos simples, ahora lo va a explicar bien Gustavo, es así. Si la última confesión de Gustavo Odebrecht respecto a un supuesto pago de coima para sostener la fórmula Dilma Rousseff, Miquel Temer, se prueba, Temer tiene que renunciar a la presidencia de Brasil y Brasil queda céfalo. A mí me parece un tema gravísimo. Todavía acá no llegó como tiene que llegar, por eso vamos a hablar con Gustavo Segre. Gustavo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? Gusto en escucharte.
Igualmente. Bueno, ¿vos lo ponés en los términos, lo pongo yo, o hay que ser un poquito más cauto?
No, yo lo pondría de una forma diferente. Vos tenés razón en el concepto. Marcelo Odebrecht declaró ante el Tribunal Superior Electoral, que es quien evalúa si hubo o no aportes ilegales en la campaña de Dilma Rousseff y Michel Temer. Sí. Y los hubo, claramente los hubo. Lo que dijo Marcelo Odebrecht fue: señores, yo aporté 150 millones de reales, que son el equivalente a 50 millones de dólares. Dilma sabía que eran ilegales, Lula sabía que eran ilegales porque correspondía inclusive a una medida provisoria, una ley que el gobierno de Lula en el 2009 dio para que mi empresa Odebrecht tuviera beneficios fiscales, y como no lo necesitaron en el 2009-2010, aporté en el 2014. Lo retiró a Temer de esa cuestión, dijo que le dio 10 millones de reales al PMDB de Michel Temer, pero que Temer no sabía y que cuando se reunió con él en la Casa de Gobierno no tocaron ese tema y Temer no le pidió dinero para la campaña. De alguna manera lo ahorró, como decimos en Brasil, lo poupó. Pero lo cierto es que este análisis, que es un análisis electoral, que puede concluir con la anulación de la fórmula presidencial Dilma Rousseff y Michel Temer, como Dilma ya se fue a su casa, solamente queda Temer, coloca en riesgo la continuidad, sí, como vos lo estás diciendo, de que Michel Temer se deba ir.
Déjamelo poner así, tengo una pregunta sobre lo que contás. ¿La anulación es sobre la fórmula o sobre la cabeza de la fórmula?
No, es sobre la fórmula entera, pero como uno no está, queda el otro.
O sea que, pero entonces lo arrastra Temer.
Lo arrastra Temer, salvo que, y es lo que está tratando de conseguir el PMDB de Temer, se desdoblen las investigaciones. O sea, que el Tribunal Superior Electoral, por un lado, diga, bueno, evalúo y analizo la participación del PT, del Partido de los Trabajadores, Dilma, por un lado, y analizo la del PMDB por el otro lado. Es la única salida que le queda a Michel Temer para no tener que irse a su casa, no renunciando, sino porque el Tribunal Superior Electoral anule la forma.
Ok, ahora, Gustavo, tengo una última pregunta que sería así. Dale. Silvita tiene una pregunta antes. Silvita.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Silvia Mercado te saluda. Ayer almorzamos, te cuento, además, Román, con Gustavo y un funcionario.
Gracias.
Sí, lo dejamos a Rafa, Román.
Me dieron en el Malva planta llena, un plato lleno de plantas y una feta de salmón.
No, pero ayer hablamos en el almuerzo de un tema que de algún modo hoy la UFI confirma, que es el caso de Gustavo Arribas, que confirma UFI que que el funcionario de la AFI, el titular de la AFI, no tiene nada que ver con Odebrecht. Y la verdad es que Gustavo Segre ayer me adelantó una cantidad de información que me gustaría, Román, si te parece, que la comparta, porque creo que le da mayor credibilidad a este pronunciamiento de la UFI.
Claro, con mucho gusto. ¿Sobre qué querés saber, Silvia? Contame, que además siempre es un gusto escucharte.
Ayer nos decías que, que habías hecho una investigación periodística en relación a la transferencia que había recibido Gustavo Arribas, y que efectivamente no tenía que ver con Odebrecht.
Sí, nosotros entendemos que esto no tenía que ver con Odebrecht desde hace rato. Desde el primer momento imaginamos que no, sobre todo porque el señor Meireles, que fue quien acusa de alguna manera a Rivas, se acuerda de quién era el destinatario, pero no menciona quién era el origen del dinero. Lo que nosotros atribuimos es que se trata de una operación inmobiliaria. No nos cierra mucho el tema de los muebles que Rivas menciona, y sí de una gestión inmobiliaria, específicamente porque es muy común en Brasil, y sobre todo en la época que se realiza esta operación, en el 2013, donde el comprador podría haber utilizado la transferencia ilegal a través de una cueva. La duda que queda, por supuesto, es si Arribas declaró esto en su declaración de impuesto de renta. Recordemos, Arribas en ese momento era residente brasilero, con lo cual le debería explicaciones al fisco brasilero, caso él no lo haya declarado, y si no lo declaró, por supuesto estamos hablando de un problema de índole fiscal por un lado y de transferencia de divisas al exterior en forma ilegal por el otro, porque Brasil no permite la compra ni venta de inmuebles en dólares. De Exacto. manera que esa transferencia no estaría registrada de acuerdo a la legislación.
Claro.
Sí.
Bueno,
es un dato, ¿no?
Claro.
Es un dato. O sea, por un lado zafa del lavado, por el otro lado cometió una violación a la norma brasileña.
Habrá que verlo en Brasil.
Por el otro lado hay una cuestión también importante, que es el tema de las transferencias. Ayer un fiscal, creo que fue de aquí, de Argentina,
le pidió
una información sobre las cuentas corrientes, otra cuenta corriente que habría aparecido.
En Suiza. Ahora, sí.
Es importante, Román, una cosa, que a veces cuando vos recibís una transferencia a un banco, el banco te avisa que hay una transferencia a tu nombre y vos tenés dos opciones. Una sería acreditar la transferencia en tu cuenta corriente y otra es transferir esa transferencia a otro banco.
Claro.
Entonces, no es un dato menor el pedido de informaciones a la segunda cuenta corriente.
Claro, porque al final, digamos, solo desde una perspectiva teórica, vos terminás de lavar cuando borrás la última huella.
Claro, sí.
Y la última huella es la última caja de tu banco que supuestamente nadie va a conocer. Se trata de eso. Escucha, Gustavo, una última pregunta volviendo a Brasil, y te agradezco mucho la información que nos diste sobre Arribas. Volviendo a Brasil. Al final, la suerte de la presidencia brasileña está en manos del Poder Judicial.
Está en manos del Tribunal Superior Electoral, que es un
electoral.
Tribunal separado. Es, por supuesto, del tema judicial, pero es un tribunal
separado. Claro, como se trata de elecciones, Lavallato tiene un spin-off, una derivación en el Tribunal Electoral.
Sí, acá solamente ocurre. Vos fíjate que no es casual tampoco que Marcelo Odebrecht, que dio declaraciones sigilosas, que en este momento están en la Procuraduría General de la República, listas para ser denunciadas por el fiscal Rodrigo Janot en los próximos días, como él ya salió del tema Lavallato, ya declaró, contó mucho a este Tribunal Superior Electoral. Lo que tiene Temer como, de alguna manera, un atenuante es que si el tribunal le cancela la fórmula, él todavía tendría el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Y como le queda un año y medio de mandato, es probable que consiga estirarlo. Un último dato, Román. Si le cancelan la fórmula, no hay elecciones, es una elección indirecta por parte del Congreso, que elige un nuevo presidente hasta el término del mandato, Congreso este que está altamente comprometido por la propia investigación.
O sea, lo digo, yo cerraría así y vos corregime. Una nueva vuelta de tuerca en la fragilidad política institucional de Brasil.
Exactamente. No, la novela Odebrecht, Lavallato, Petrobras, TCE... No termino, hay mucho todavía.
Clarísimo. Gustavo, gracias por la nota y la próxima vez, si hay que hacer una vaquita, yo pongo para el almuerzo. ¿A dónde fueron a comer?
¿A dónde fueron? A la Estampa.
Ah, me dejaron afuera. ¿Y comieron pasta?
No, porque hacía mucho calor.
Mucho calor.
No andaba bien el aire acondicionado, te digo.
Ah, o sea, bueno, menos mal que no fui.
No te perdiste nada.
Escúchame, yo fui al restaurante del Malva, me sirvieron una pila de aproximadamente 14 centímetros de verdura cruda, con tres aceitunas, cuatro tomates, dos bocachini, dos pedazos de queso, burrata, dos chiquitos, y tres fetas de salmón mimetizada como una guerra de Vietnam, ¿sí? Dos aguas minerales sin gas, dos cafés, 720 mangos.
No.
La próxima vez los invito a comer a San Pablo, chicos.
Muy bien.
720 mangos. ¿Sabes? Mira, le devolví el plato al mozo y le dije, che, toda la verdura que te quedó, poné una bolsita, cruzá la calle, viste que está la policía montada al lado. Sí. Llevásela a los caballos, hermano. 720 mangos, una ensalada. Nada, te mando un abrazo, Gustavo.
Otro para vos, hasta luego, buen día.